Gracias, mi hermano. Dios le siga bendiciendo en este lindo ministerio. Quiero invitarles para que inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre, háblanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda moverse en nuestras mentes y corazones y nos lleve a estar a cuentas contigo para un lindo comienzo de año en renovando nuestra entrega y nuestro servicio a ti. Ven y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23. Profeta Jeremías nos habla en esta mañana de una manera muy especial. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, dice así: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. En él esperaré. Hermanos, por la misericordia de Dios hemos llegado a este 2010. Solo por la misericordia de Dios podemos estar aquí en esta mañana, en este 9 de enero del 2010. Hermanos, es triste y agradecemos en esta mañana a los hermanos que han orado por la familia García. Mi hermana María está acá, Marcelino. Gracias, hermanos. Pero Jasmine solo llegó hasta el 29 de diciembre y apareció en los últimos días de diciembre. Solo 30 años de edad. Y el domingo pasado, 3 de enero, ella fue puesta al descanso en el Señor. El año anterior, estaba en la iglesia de Norwalk también. 3 de enero, tuvimos el servicio funeral de Silvia. Hermanos queridos, ¿qué plan, qué propósito tiene Dios para nuestras vidas al permitirnos un nuevo año de vida? Muchos murieron el año pasado, muchos se enfermaron, muchos están en el hospital, pero Dios en su misericordia nos permite estar con bien hoy aquí en su casa de oración. Quiero pedirles, hermanos, que puedan orar por un niñito, 8 años de edad, Morelia, Michoacán. Alejandro González, hijo de un pastor, fue secuestrado al fin de año. Los padres hicieron todo lo que pudieron para pagar el rescate. Mandaron el dinero y lo único que recibieron de vuelta fue un dedito cortado. No se sabe qué ha pasado con el niño hasta esta hora. Solo se está orando y esperando en el Señor que estos secuestradores puedan soltar a esta criatura. Tantos secuestros, tantos asaltos, tantos robos, tantas mortandades, tantas enfermedades, pero Dios en su misericordia nos tiene con bien en este nuevo año 2010. ¿Cómo deberíamos comenzar este nuevo año? Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, por favor. Libro de Éxodo. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, comenzaba el año en el primer mes, reconsagrándose completamente al Señor. ¿Cómo debemos comenzar este año, hermanos? Amigos, Dios quiere que tú y yo nos reconsagremos al Señor. Dios quiere que tú y yo vengamos a Él y estemos a cuentas para tener un año bendecido en su nombre. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será, que hermanos, principio de qué, de todos los meses, para vosotros será este el primero en los meses de qué, del año. El mes de Abib era el primer mes, diríamos hoy el mes de enero. Este mes será el primero de todos los años, pero en este mes algo especial debería ocurrir en el pueblo. algo especial debería traer al pueblo juntos a congregarse, a reconsagrarse a Dios y participar de la Pascua del Señor. Seguimos leyendo ahí en Éxodo capítulo 12, ahora el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un qué, hermanos, según las familias de los padres, un cordero, ¿por qué? El verso 5, ¿cómo debería ser ese corderito? Sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta ¿cuál día, hermanos? Hasta el día 14 del mes primero, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, porque era el día especial del sábado, de tarde a tarde. Y luego dice el verso 7, algo especial ocurriría con ese cordero. Tomaría luego de la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de la casa en el que lo han de comer. Desde allí mismo se estaba representando la cruz, en los postes y en el dintel de las casas. Allí se colocaría la sangre de un corderito inocente, sin mancha, pero que estaba dando su vida para la liberación de un pueblo. Y luego continuamos al versículo 13, miren conmigo, verso 13. La sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pass over. Pass over es pasaré por alto, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, ¿qué, hermanos? Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta, ¿qué, hermanos? Solemne, ¿para quién? Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. ¿Y qué pasa con nuestros hijos y con nuestras hijas? Mire lo que dice el versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis ya en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué es esta ceremonia que celebráis? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos queridos, tenemos ante nosotros la celebración más grande y más especial del Nuevo Testamento, la cena del Señor. Hermanos, es algo que se ha anunciado y que yo creo en el Señor que hemos estado orando para participar de ella. Para Israel era el momento solemne, es el momento de reconsagración, era el momento de empezar un nuevo año entregándose nuevamente al Señor. Míralo como lo dice en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 4. Miren conmigo, por favor. Libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 4. Estamos en el primer mes del año 2010. Estamos en el día 9. Estamos en el mejor momento de reconsagrarnos al Señor. Levíticos 23, verso 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis, ¿a qué, hermanos? Hermanos, yo creo que todos disfrutamos el tiempo de familia en la época de la Navidad, quizás disfrutamos la época del fin de año, quizás disfrutamos algún cumpleaños, son fiestas, son reuniones bonitas, pero no hay mejor fiesta la celebración de la cena del Señor. No hay mejor momento de venir a una convocación como a la que el Señor nos invita de reconsagrarnos a Él. Mira lo que dice el versículo 5. En el mes primero, podríamos decir en enero, hoy lo estamos haciendo el 9. Aquí dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Ahora en el libro de Números, capítulo 9. Versículos 1 al 4, Libro de Números, capítulo 9, versículos 1 al 4. Mes primero, el día 10 se separaba el corderito y el 14 era sacrificado. Mira lo que dice otra vez Números, capítulo 9. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: habían pasado ya 2 años que habían sido liberados de Egipto. Y él vuelve el Señor a recordarle a Moisés: este es el segundo año, pero recuerda, Moisés, en el mes primero algo especial debe ocurrir. Verso 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de ese mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 del día del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Mes primero. Mes primero. Viniendo en una convocación santa, reconsagrándonos a Dios y participando de la cena del Señor. Allí fue donde tuvo comienzo este rito especial que estamos celebrando en esta mañana. Este rito especial tuvo comienzo en la noche en que fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. Ellos celebraron esa liberación de la esclavitud a través del sacrificio de un corderito. Y eso se celebraría año tras año en el primer mes. ¿Y hasta qué momento se celebró la Pascua, hermanos? Hasta el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Vamos a San Mateo capítulo 26, por favor. Libro de San Mateo, capítulo 26. Año tras año, cada familia en el pueblo de Israel se reunía al principio de año. Tomaba su corderito, lo sacrificaba, celebrando, recordando la liberación que Dios hizo del pueblo, de su pueblo, de Egipto. Ahora, Jesús, en la última cena, se reunió con sus discípulos e iba a hacer la transición de la Pascua a la cena del Señor. San Mateo, quiero leer desde el capítulo 26, versículo 17. Verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con quienes. Ya el Señor Jesús sabía que su tiempo estaba cerca. Él sabía que ya no iban a morir más corderitos. Él sabía que cuando él muriera en la cruz del Calvario, ya no era necesario la muerte de otro corderito. Estando allí con sus discípulos, quiero que miren conmigo, por favor, el versículo 25, el 26, perdón, verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros será quebrantado. Me imagino a Jesús tomando este pan sin levadura, sabiendo que era su cuerpo que pronto iba a ser quebrantado por amor a nosotros. Pero el Espíritu le dio valor. El Señor tomó el pan, oró, lo partió y luego le dio a sus discípulos. Y luego, verso 28, verso 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto ahora es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de qué, hermanos, de los pecados. En ese momento los discípulos no lo entendieron. Pero sí, esa misma noche Jesús fue apresado. Fue procesado injustamente. Y el viernes, a la hora nona, a las 3 de la tarde, Él estaba muriendo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y en el momento en el que Él está muriendo, hubo un gran terremoto, se oscureció, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el corderito iba a ser sacrificado, en ese momento se escapó de la mano del sacerdote. No más sacrificio, porque ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado por todos nosotros. No más Pascua, no más. Pero sí ahora, un sacrificio perfecto en la vida de Cristo Jesús. Quiero que leamos 1 Corintios 5:7. Mira cómo dice 1 Corintios 5:7 para nuestros amigos, hermanos. No más Pascua, no más sacrificio de corderos, porque dice así la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue que hermanos. Amén, hermanos. Ya Cristo Jesús fue sacrificado por nosotros, pero ahora nos invita de esta manera el Señor. Así que celebremos la fiesta no con la vieja, ¿qué hermanos? Ni con la levadura de ¿qué hermanos? De malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No sé qué pasó en el 2009. Tú sabes, como yo sé de mis propias acciones. No soy perfecto, como ustedes tampoco lo son. Pero quizás hubo alguna mentira. Quizás hubo un engaño. Quizás hubieron cosas que no honraron al Señor. Y el Señor quiere que en esta hora tú y yo nos acerquemos con corazón sincero, lleno de verdad, para participar de la cena del Señor. Cuenta historia. La familia hebrea de Israel, empezando el año, empezando un año como este, el padre, que sabía lo que había hecho, reúne a la familia. El pueblo hebreo pastorea muchas ovejas, tienen ovejitas, cabritos y muchos animalitos. Y entre ellos, ellos querían a uno solo especial, a un corderito blanquito, llamado Cori. Cuando Cori nació, todos lo querían abrazar como un animal especial, como en la casa queremos al perrito o al gatito y a veces lo tenemos siempre con nosotros. Cori estaba en la sala, Cori estaba en la cocina, este corderito era el más querido de la familia. El pre había terminado en el año. El pre sabía que un día está mirando por el borderline, por la frontera de su territorio, el agua, el arroyo que pasaba en su territorio estaba seco. Y en el campo sabe cuán importante es tener agua para los animales. Así que le pareció fácil y movió la línea. Puso la línea por la otra parte del arroyo y se robó un pedazo de tierra. Para él nadie lo... Y para él dijo, Dios sabe que mis animales necesitan agua. Dios sabe que mis animales se van a morir y justificó su acto. Pero al término del año... Así como nosotros venimos hoy a la cena, él necesitaba sacrificar un cordero. ¿Y quién cree que iba a ser sacrificado? Cori. ¿Cuál trajo a la familia a la sala? Y el corderito llegó. Y él lo abrazó y empezó a llorar. Y él empieza a explicarle a su esposa y a sus hijos: familia, yo quiero que me perdone, y yo quiero que por favor se unan conmigo en la celebración de la Pascua, porque un sacrificio se va a hacer. Todos se imaginaron, Cori va a morir, ¿y por qué va a morir? Él les explicó, ustedes no lo saben, pero yo hice algo indebido el año pasado. Y les explicó que había tomado parte de la tierra del vecino, y que él, por haber robado, necesitaba llevar una ofrenda ahora al altar. Y esa ofrenda debería ser sin mancha, de un año puro. En ese momento los hijos no lo entendieron. Lloraron. Él le volvió a decir: queremos empezar un nuevo año, renovados, consagrados, haciendo lo que es correcto en el Señor. Además de yo llevar el corderito, hablaré con el vecino y volveré a restaurar mi cerca por donde debe ser. El padre salió con su corderito, el señor jefe de la familia, hacia el tabernáculo, hacia el santuario. El sacerdote le da el cuchillo. Confesó su pecado, su falta, sobre el corderito, y luego cortó el cuello, lo degolló. Pecado, su carga, la depositó en el cordero y volvió en paz a su casa, tranquilo después de haber confesado su pecado. Y la alegría para la familia de que ellos ahora habían reconsagrado sus vidas y ahora estaban en paz con Dios y en paz con su prójimo también. ¿Y sabe qué le dijo uno de sus hijos? Papá, ahora entiendo. La paga del pecado es muerte. Ahora entiendo que si yo voy a hacer algo malo, yo lo debo pensar ¿qué? Muy bien. Yo lo debo pensar muy bien, porque si no, mi otro corderito va a morir también. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo no sé cómo estuvo el 2009 para tu vida, pero tú sabes en qué te apartaste del Señor, qué mandamiento quebraste. Tú sabes, hermano, aunque tú quieras decir, es que el Señor sabe mi situación. No, hermanos. Todo lo que tú y yo hayamos hecho mal, quebranta el corazón de Jesús. Quebranta el corazón de Jesús. Seamos claros con Dios. Aquí no es porque Dios no me vio, porque nadie de la iglesia me vio, porque ninguno de la familia me vio. Aquí es porque tú y yo estamos quebrantando el corazón del Señor. Primera de Pedro 2:24. Mira cómo dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, fuimos rescatados, fuimos, hermanos, redimidos por la sangre preciosa del Cordero, Cristo Jesús. Lo leímos en la lectura bíblica de Primera de Pedro 1:18 y 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue Jesús que murió por ti y por mí. Y el 2:24 dice así: quien llevó el mismo mis pecados, quien llevó el mismo mis mentiras, mi egoísmo, quien llevó el mismo mis quebrantamientos de los mandamientos sobre su cuerpo, sobre aquel madero, para que tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida tú y yo hemos sido sanados. Hermanos queridos, por favor, así como aquella familia se reunió al principio de ese año, tuvieron que sacrificar ese lindo corderito. Hermanos, tú y yo ya no necesitamos más sacrificios. El sacrificio perfecto fue hecho Cristo Jesús. Pero tú y yo sí necesitamos venir a Él, reconsagrarnos a Él, pedir perdón y estar a cuentas con Él. Es nuevo año, nuevo comienzo, nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos queridos, acá está preparada la mesa. Acá está bellamente, hermanos, representado simbólicamente un cuerpo que fue quebrantado por nuestros pecados, y un jugo de la uva que representa la sangre que salió de las sienes de Jesús, de sus manos y de sus pies. Quien merecía morir era tú y yo. Tú y yo merecíamos morir. Pero gracias a Dios, porque en amor, Cristo Jesús vio por nosotros los pecadores. Tomó nuestro lugar. Pero Él toma nuestro lugar para que tú y yo vivamos en novedad de vida. Para que tú y yo seamos nuevas criaturas, para que tú y yo vivamos para honrarle, glorificarle y esperarle pronto para ir a vivir con Él para siempre. Pero hoy es el día, hermanos, todo lo que comienza bien termina bien. Hoy es el día de comer bien, en reconsagrándonos con nuestro Dios. Si tus pecados, tus faltas fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y fueron rojos como el carmesí. Hermanos, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere restaurarnos. Pero ¿cómo está tu vida en esta mañana? ¿Cómo está? El Señor quiere que tú y yo al comienzo de este año vengamos y le digamos: Señor, perdóname, Señor, purifícame, Señor, límpiame en la sangre preciosa y hazme una nueva criatura para glorificarte y vivir para servirte en este 2010. Yo soy el primero en decir: Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador. Señor, renuévame, crea en mí un corazón noble para este nuevo año. Por Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, sino al contrario, llame gracia y de tu poder para vivir un año diferente en comunión contigo. También, además de pedirle perdón a mi Dios, yo también abro mi corazón a mi iglesia, a mis hermanos y mis hermanas. En alguna de las ofensas que hayan pasado de parte del 2009, por favor, perdónenme, por favor. Ayudémonos, amémonos, y vamos del 2010, el mejor año de nuestras vidas, en relación con nuestro Dios, en comunión con nuestro Dios, en consagración con nuestro Dios, que todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos queridos, nuevo comienzo, nuevos planes, nueva reconsagración a Dios. Hay alguien que en esta mañana quiere decirle: Señor, acá estoy, ten misericordia de mí, perdóname. Mis faltas fueron muchas en el 2009. Estas fueron mis luchas, Padre. Padre, perdóname. Y que todas las cosas que estuvieron mal en el año pasado puedan ser echadas a los fondos del mar. Y en este nuevo año pueda ser una nueva criatura para la gloria tuya. ¿Quién es la primera persona que quiere decirle: Señor, quiero comenzar de nuevo, reconsagrándome a ti, entregándome a ti y pidiéndote perdón por mis faltas, por mis pecados? Hermanos queridos, es el Espíritu Santo el que nos mueve. Es el Espíritu Santo el que quiere que tú y yo miremos una vez más a la cruz del Calvario y podamos decir: gracias, Señor. Gracias, porque tú lo diste todo para salvarme, para redimirme. Pero también podamos decirle en esta mañana: Señor, gracias, porque en tu nombre hay poder para vivir consagrados hasta el día de tu venida. En tu nombre hay poder, en tu sangre hay poder para estar listos como si el Señor viniera esta noche o si viniera mañana. Hermanos, si tú y yo pasamos al descanso, que pasemos sellados para la eternidad. Padre celestial, aquí estamos, Señor, reconociéndote como nuestro único Dios creador, nuestro Dios salvador y redentor en Cristo Jesús, y también como nuestro Dios de nuevas oportunidades. Gracias, oh Padre, por permitirnos estar en este nuevo año 2010. Gracias, oh Padre, porque tú tienes un propósito para nuestra vida y tú nos lo estás mostrando en esta hora, que estemos a cuentas contigo, que estemos en paz contigo y que de tu amor y de tu bendición podamos estar en paz los unos con los otros. Oh Padre, en esta hora, cada uno queremos abrir nuestro corazón en silencio hacia el cielo, hacia tu trono de gracia. Cada uno sabemos en qué hemos faltado. Señor, ten misericordia. Escucha nuestro clamor en esta hora, suplicándote perdón en lo que te hemos ofendido y en lo que hemos faltado. Padre, que tus ojos y tus oídos estén atentos a cada uno de nuestros clamores. Gracias por escuchar, Señor. Gracias por tu promesa que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos todos de ellos. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva para que en tu poder, este año, para la gloria tuya, nuestras vidas sean, Padre, llenas de tu poder, llenas de tu gracia. No, Padre, y que vivamos para honrarte en todo lo que hagamos, veamos, vestimos, todo lo que sea de nuestro ser, sea para honra y gloria tuya, Señor. Por favor, oh Padre, llénanos de tu poder, Señor. Y ahora también, al acercarnos al rito de humildad, queremos hacerlo, Señor, como debe ser, humillándonos ante ti y también ser humildes al pedir perdón unos con otros. Por favor, oh Padre, muévenos, oh Dios, muévenos para que en tu nombre el perdón sea completo y en tu nombre sea un inicio perfecto para la gloria tuya. Muévenos con nuestras esposas, con nuestros hermanos, familiares, y para gloria tuya seamos una iglesia perdonada, sanada y restaurada por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén, Padre. Es el momento de acercarnos con nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra esposa, nuestro esposo. Vamos a cantar un himno, el himno 96, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, reverentemente.